Bueno, y Allá lejos hace tiempo es otro de los poemas.
72. Allá lejos y hace tiempo, unos pájaros, en escritura febril, dibujos sobre la sombra, antesala del fin, borrones en tiempo de vendavales, en lo único que importaba entonces, volver. Una quimera en el paisaje de la llanura, un inglés pampeano enfermo en costa lluviosa, mar agitaba la plana memoria, mar, lejano mar azul, planicie, y los pájaros trinaban y los gauchos aquellos, teñidos de niñez, en memoria de William Henry Hudson.
Bueno, este también es más, digamos, específico y, digamos, y tiene que ver con eso, pero de alguna forma, Allá lejos y hace tiempo, unos pájaros, que es el título, da la impresión que es algo que se filtró también.
Sí, bueno, es parte de ese hilo de memorialístico que tiene el libro, que no es un libro, no sé si es un libro realista o no sé qué es un libro que salió simplemente, ¿no?
Bueno, acá yo no sé por qué marqué este, así que...
No, 73. Soles quemantes detrás, adelante un mar, vacío de ciudad en tejas rojas, la partida de los vencejos, de la boca del rosario, de la cabeza el suceso, del cuerpo el dolor, una rueda que gira, vuelve, siempre vuelve. Y esto tiene que ver con un poco con este país, ¿no? Esta cosa que hablábamos ayer de la cultura católica de todo
España.
Con España, sí, ¿no? Porque es como los soles quemantes del verano, el soñar con el mar que no tengo de los muchos años que viví en Montevideo,
en Madrid, claro,
y que echo de menos, y de repente te encuentras con una ciudad que dices, bueno, es una ciudad, es la capital de España, pero los techos de Texas parecen un pueblo, ¿no? Y en el medio es el vuelo de los vencejos, que nosotros diríamos, bueno, las golondrinas, ¿no? Y el oído de esa señora que está rezando el rosario en algún sitio y que yo oigo, ¿no? A través de la terraza, ¿no? Y todo eso que es como, bueno, mañana será igual, ¿no? Y hasta que se acabe el verano, esto será una rueda que vuelve a girar. Y entonces el poema es como una búsqueda de capturar ese momento.
Sí, sí, no, y aparte la idea también de una rueda que gira, porque la pandemia en un momento parecía como que el tiempo estaba suspendido, y que todo se estaba reiterando, como si fuera el año del día de la marmota, la película de Bill Murray.
Éramos como,
¿no?
un cuidan dos vueltas en la rueda, ¿no?
En una rueda, sí, sí, o ese, bueno, ya te digo, la película es de Bill Murray, que es un día que se va repitiendo a sí mismo, y esa idea también estaba acá en ese instante.
Sí, hay una cosa, eso es muy interesante lo que decís, porque es esa la sensación, ¿no? Es un día que se repite mil veces y la única manera de que no vuelva a ser ese mismo día es que yo escriba un poema y diga, en este día pasó tal cosa, ¿no? Es decir, la experiencia es la escritura.
Claro, claro. Acá señalé otro, tampoco sé por qué lo señalé.
62. Un pájaro es una máquina orgánica, vital, necesaria, alimento de peces de la mente, órgano esquivo en plástico dibujo del oído. Un vuelo no es un pájaro, rastro débil de pupila, de la mañana gorjeos.
Bueno, ahí también aparece la cuestión de un momento, ¿no? Pues un momento.
Sí, es la captura de un instante, ¿no? Esa idea de que el trino... Porque pasaba una cosa muy curiosa en Madrid, que es...
La idea de, bueno, el primer libro que realmente se disfrutó, que se leyó, ¿no?
Sí.
Con la fuerza que tiene, digamos, que empieza el comienzo de todo, ¿no?
Sí, es un libro que... Si yo me lo hubiera propuesto de escribir de eso, no lo hubiera hecho. Es un libro que se fue tejiendo sobre ese descubrimiento y tal vez generosidad del aprendizaje y de la memoria, ¿no? De las cosas que hemos aprendido y de las cosas que también son parte mía del Uruguay de antes, ¿no? Del Uruguay que viví en la infancia, ¿no?
Aparece también la idea de que las palabras no alcanzan para esto que estamos hablando,
sí,
¿no? O sea, ¿no?
Eso es
el comienzo del todo,
eso,
¿no?
Es tremendo.
Y la idea de poder evocar eso y que las palabras no alcanzan, ¿no? Acá aparece palabra en la boca de la lengua, por ejemplo, en este 31.
Sí, dice 51, palabra en la boca de la lengua. Lengua hecha palabra por la boca, del miedo, hecho dolor, punzada, súbita en la pierna, en el pie, alteración tácita de conciencia, el río de cabeza a pies, las cascadas rápidas del cuerpo y barcas que danzan sobre los hombros rígidos, bamboleantes, guías que atienden el horizonte chato, llanura pánica, lago en calma, cielo despejado, el alto horno de la mente bulle abajo, sol de mayo.
el alto horno de la mente, ¿no? Y acá para bueno, y aquí está el otro de las palabras no alcanzan, eso es lo que vamos a decir. Perdón que estoy haciendo leer tanto, pero bueno, porque la idea es digamos, demostrar el libro. Más
sí, fenomenal. Nunca el aire destila tanta sal como el presente. Luego el pasado es rugirante y en las fotos los niños sonríen expectantes sobre las cosas. Más nimias, un paseo, una playa, una tarde. Aquel verano que iluminó el rostro permanente. En la bruma de la memoria late el color de un juguete, nuevo. Es una mañana de verano y el mar siempre recomienza como ese lento recordar. Un helado condensa la felicidad extrema. Sonrisa detenida como un juguete nuevo en un tiempo que sale en el cuerpo. Todas las cosas que las palabras no alcanzan. Para Sofía y Javier.
Bueno, se habla aquí, por ejemplo, en la bruma de la memoria. Primero se dice que las palabras no alcanzan, también lo que hemos dicho justo antes. Y también se habla de la bruma de la memoria. Y yo creo que, bueno, es un momento... Vila Matas se escribió una novela que se llama Esa bruma insensata. Sí. Y fue una de las más, para mí, de las mejores calificaciones para la pandemia, ¿no? La idea de estar en la bruma de la memoria, sí. ¿No? O sea, en una bruma donde todo era difuso, ¿no? O sea, los contornos perdían su,
sí,
su
porque,
definición.
Digamos, la realidad era tan brutal que te obligaba a buscar en tu memoria, en tu pasado, ¿no? Fue,
claro,
no sé.
Por eso, porque digo, la repetición de la reiteración, la pérdida, digamos, de transcurrir del tiempo, hacía que primero generaba una ficción.
Sí.
Y después decía, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Entonces generaba que al final todo era una especie de bruma insensata y acá aparece la bruma de la memoria, ¿no?
Sí.
Que puede ser lo que uno recuerda, pero también lo que está aconteciendo.
Sí, lo que
¿no?
está aconteciendo es que prefieres olvidarlo.
Claro, sí, que había que
más vale olvidarlo.
Claro, exactamente. Y olvidarlo, digamos, huyendo hacia los recuerdos como puede ser el mar, la playa, ¿no?
Sí.
Acá aparece lo de las lecturas. Bueno, hay unos ruidos abajo. Se puede llamar.
Te llamó la atención. Que es que ese día había unos ruidos abajo, ¿no?
Claro,
es
claro.
Que, claro, está todo en calma. Y vivo en un cuarto. Entonces, sin ascensor, con escalera. Entonces, empiezo a oír como ruidos.
Claro,
la gente.
Claro,
sí, y eso
sí.
Que es, ¿no?
Algo que es medio kafkiano.
Sí,
¿no?
Sí. 46. Hay unos ruidos abajo. Golpes de manos sobre las paredes. Voces de la escalera confundidas en el olfato del cigarro. Aplausos etéreos sobre las 8 de la media tarde. Incunables de otro tiempo que resisten la muerte. No había habitantes en esta casa, inquilinos feroces y delgados como morsas pálidas, masa flácida que corrompe el cuerpo, sitios donde la gravedad consume el tiempo, planetas al fin, en elípticas órbitas sobre un único sol, mesa de la cocina donde el pan amasa, un campo de trigo sobre el verde, adueña la memoria del viajero inmóvil. Ahí,
bueno,
ahí hay varias referencias.
Ahí hay varias referencias al viajero inmóvil, ¿no?
Es el libro de Rodrigo Monegal sobre Neruda, ¿no?
No, pero aparte ahí aparece, en este poema aparece lo de los vaivén, ¿no? De estar en el presente y el pasado, ¿no? Una especie de vaivén. Pero aparte también lo que me estaba pensando era que mientras escuchaba, todo lo que dije de que parecía que la, ¿no? De que la cadencia, del ritmo, de las palabras llevaba, es que cuando lo lees vos, tiene todo sentido. Claro, no es que haya, digamos, algo opaco,
no sé
qué, o sea, es todo muy clarito, digamos, ¿no? O sea, digamos, de lo que dije yo, no nos hemos visto ningún ejemplo, ¿no?
Es como ningún ejemplo, no, pero está bien.
No, porque quiere decir que uno lo lee y después cuando lo oigo en la voz del poeta, cosas que parecen como un vaivén, que saltan y no sé qué, no sé cuánto, que parece que están impulsadas y que sentís un poco opaco, lo lees vos y es claro,
sí,
es muy claro,
claro.
O sea, muy nítido, muy sí. Transparente.
Sí, porque tiene que ver con la oralidad, con
claro.
El sonido, ¿no?
Claro, por eso digo, digamos, el sonido, la oralidad y, digamos, el salto de la memoria, que
sí.
Va y viene, pero... Es normal, digamos.
Es normal, que no nos pasa a todos.
No, que no parece algo tan como sí me pasa con Selva Casal, por ejemplo, a veces, ¿no? Digamos que más...
Que tiene esos quiebres, esas...
Y que Selva es como, me parece a veces más opaca, más
sí.
Surrealista, ¿no? A ver, este último que me gustó también, que todo algunos versos, te digo, esto podría llamarse el título del libro, ¿no? De un laberinto no se sale indemne. Eso podría ser el título del libro, ¿vale?
Sí. 45. De un laberinto no se sale indemne. Queda el rastro de un hilo, daño del pasado. El desierto es un laberinto, lo dijo el ciego ilustre. El mar es un laberinto, como mostraron las mejores escenas de Melville. La selva es un laberinto, como revelan las cartas de Fawcett. La sabana es un laberinto de hierbas, lo anotó en su diario Livingstone. La ciudad es laberinto de carne, piedra y pasos indecisos. La mente alberga laberintos amplios, profundos todos ellos, temidos otros, vistos, con los ojos abiertos.
Laberintos amplios, bueno, son obviamente...
Poema tiene una base secreta, que es un poema maravilloso de Emily Dickinson.
Ajá.
Que habla de laberintos, o son los laberintos de la mente, ¿no? Alguien que persigue en la mente a alguien, ¿no? Esa cosa maravillosa que tiene ella.
Sí, pero no me acuerdo de mí.
No me acuerdo del poema.
También
estaba leyendo a Dickinson. Es que me leí todo. Me leí todo en esos meses, ¿no? Fueron maravillosos.
Uh-huh. La mente alberga laberintos amplios, profundos todos ellos, temidos otros, vistos con los ojos abiertos. Cada poema, como dijiste, no termina en un punto, y claramente porque continúa. Y bueno, también tiene que ver con este libro, que tiene que ver con los ojos abiertos, estar frente a eso que a ese tiempo suspendido, ¿no? Esa bruma insensata.
Sí.
Fue un tiempo de introspección, en el sentido de verse los laberintos de cada uno, ¿no?
Totalmente. Lo que yo no quería era como hacer un libro, digamos, confesional sobre la pandemia. Uh-huh. O sea, digamos, el aspecto de diario es el aspecto de los títulos, uh-huh, pero que, como verás, no tiene nada que ver con los poemas. O sea, no, simplemente es como ordenar el orden que yo les doy. Vos me decías, tenés tres libros, sí, o por lo menos tenés dos.
Claro, yo te dije que para mí había dos libros, digamos, por lo menos yo veía una gran diferencia entre, sí, el diario de la contención, sí, y el diario de la distensión,
sí,
en el tono, en el, sí, momento emocional, sí, y todo, claramente.
Sí. Iba cambiando. Uh-huh. Es muy difícil mantener el mismo tono del principio y por la propia esencia, por la propia estancia de los días que estaba.
Pero aparte, digo, por lo que yo entiendo, digamos, el primero fue entre marzo, sí, a mayo, sí, o sea, iba cambiando.
A mitad de mayo,
o sea, está puesto cronológicamente.
Sí, el orden que están los poemas fue el orden en que fueron escritos.
Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, Jorge Olivera, Allá Lejos, Unos Pájaros, Libros de la Resistencia. Esto obviamente está publicado en España, está publicado por Libros de la Resistencia, pero bueno, siempre aquellos que les interese pueden por un lado escribirle a Jorge Olivera, que está en las redes sociales, o también escribir a Libros de la Resistencia, sí, si les interesa, ¿no? Siempre, por suerte, una de las cosas que dejó la pandemia, que eso no existía antes, es el tema de los deliveries, el tema de la compra a través de internet. Eso se multiplicó de una forma exponencial y quedó.
Sí, el libro no tiene distribución americana por ahora, en Latinoamérica. Se distribuye bien, en España se consigue con relativa facilidad, porque si pones el nombre del libro aparece, uh-huh, en todas las librerías, y la otra es pedirlo directamente a la editorial, uh-huh, o sea, no de escribir, y si no, algún distribuidor amigo,
sí, bueno, en España,
en,
¿no?,
Montevideo, claro, que lo pida, ¿no?
Ah, bueno, distribuidor, sí, también,
eso es una posibilidad, o alguien que quiera hacer una edición uruguaya del libro, bueno, eso sería ya casi magnífico.
Eso sería, claro, sería como hacer el puente definitivo,
exactamente,
¿no?, entre España y Uruguay, sí, y que esa pandemia... ese lejos no estuviera tan lejos, sino estuviera más cerca, sí, ¿no? Allá lejos unos pájaros. Jorge Olivera, nada, gracias por estar en la máquina de pensar en esta edición súper especial. Obviamente estoy acá en una invitación que me dio la Universidad Complutense, la Facultad de Filología, para dar una charla sobre el librero, pero bueno, aprovechamos y de paso el añazo.
Muchas gracias, Pablo, por haber venido, por haber aceptado la invitación y por la charla que diste, que ha sido magnífica, y también por esta charla que hemos tenido ahora.
Gracias a vos.